Vemos aquí un rally, pero en vez de ser el antiguo París-Dakar, este es el Egipto-Canaán. ¿Quiénes van a sobrevivir a este rally?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Recorrer nuestra particular misión 66 por los libros de la Biblia es vencer desafíos, porque la senda hacia el conocimiento presenta obstáculos y peligros, pero el peor enemigo, en este caso, parece ir justo al lado.
¡Uf! ¡Qué intrigante presentación! ¿Tendremos que cuidarnos las espaldas?
Ese parece ser el caso al mirar los capítulos 17 y 18 de Éxodo, descubriendo que la mayor amenaza en el recorrido de la fe es el propio pueblo de Israel.
Pero Johnny, es popularmente aceptado en el mundo occidental que la voz del pueblo es la voz de Dios.
Pues quien lo dijo nunca ha escuchado la palabra de Dios.
¿Qué aventura nos espera entonces? ¿Estás confundido? ¿Necesitas unos consejos? Vamos a la fuente de la verdad con el título ¿Qué es más difícil? ¿El camino o el pueblo?
Recordemos, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto por el poder del Señor en forma portentosa. Celebraron, se olvidaron rápido de lo bueno al enfrentar dificultades en Mara, reclamaron, recibieron lecciones y promesa de sustento, y ahora están en camino rumbo al desierto del Sinaí.
Ahora la comunidad de Israel sale del desierto de Sin y comienza a descender en dirección al Sinaí y va a enfrentar muchos problemas por el camino.
Pero el principal de ellos es su ingrato y rebelde corazón.
Como que hay un patrón allí, ¿verdad?
Casi que permanente, Kimberly. Leamos a partir del versículo 3.
Dice así: pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matarán a pedradas.
Y el Señor le dijo a Moisés: adelántate al pueblo. Anda, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel y llévate también la vara con la que golpeaste el río.
Voy a esperarte en Horeb, junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca y de ella brotará agua que el pueblo podrá beber. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel.
Y a ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor y también Meriba, por la discusión que tuvo con ellos, pues dijeron: ¿está el Señor entre nosotros o no está?
Como podemos observar, Dios manifiesta su presencia delante del pueblo. La presencia de Dios inicialmente es una presencia libertadora, pero ahora es una presencia orientadora.
¿Es que estaban sin dirección?
Bueno, no sabían vivir sin el yugo egipcio, Kimberly. Y Moisés debió enfrentar la gran dificultad de que el pueblo, ante las primeras luchas del camino, se quejara constantemente y de forma indignada.
El primer problema fue la falta de agua.
Sí, y fíjate en los verbos: discutió, danos, queremos.
Como un niño egocéntrico que no agradece nada y exige todo como si fuera su derecho.
Allí lo ves. Y Dios, en su paciencia, dirigiendo al pueblo por el camino, soporta este comportamiento malcriado del pueblo, provee para su necesidad y permite que ellos sean bendecidos allí, recibiendo agua de la roca del monte Horeb.
¿Por qué le pone el nombre Masá a ese lugar?
Porque Masá significa prueba o provocación y Meriba significa altercado.
Ya veo. Nombres que describen lo que sucedió.
Y para que haya una lección histórica también, pues el pueblo le causó problemas no solo a Moisés, sino que también, y más importante aún, se rebeló en contra del propio Dios.
¿Y habrán aprendido la lección?
Lo verás por ti misma al seguir estudiando su historia. Ahora, prosiguiendo en el viaje y todavía en el capítulo 17, tendremos una confrontación entre los israelitas y los amalecitas.
Nombre que escucharemos bastante durante todo su recorrido.
E incluso luego cuando ya estén asentados en la tierra prometida. La lucha empezará entre los dos porque los amalecitas se interponen en el camino.
Ya desde el comienzo no hubo buena sintonía.
Todo lo contrario. Leamos juntos desde el versículo 10 en adelante.
Relata el escritor. Josué hizo lo que Moisés le dijo y combatió contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del cerro.
Mientras Moisés mantenía la mano en alto, los israelitas vencían. Pero cuando bajaba la mano, vencía a Amalec.
Pero a Moisés se le cansaban las manos, así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que pudiera sentarse, mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos, el uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Así pudo mantener firmes las manos hasta que se puso el sol, y Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Aquí vemos las amenazas en el camino para que el plan de Dios logre concretarse.
Pero este era un pacto que venía del tiempo de Abraham, que su descendencia sería numerosa y bendecida, que llegaría a la tierra prometida y la heredará.
Sí, y Dios cumple sus pactos.
¿Y cómo entendemos estas amenazas entonces?
Como pruebas de Dios y también la oposición del enemigo que trata de obstaculizar, demorar y si pudiera destruir el plan de Dios.
Cosa que no es posible.
No, pero lo intentará.
Entiendo. Ahora lo que me llama mucho la atención es que el propio pueblo es la mayor dificultad en ese viaje, porque ante cualquier tipo de problema se quejan, echan de menos a Egipto y empiezan a causarle problemas al liderazgo de Moisés.
Y encima, cartón lleno. Aparece un desafío externo, fuera de la realidad del pueblo de Israel. Los amalecitas.
Para todos estos israelitas eran un misterio porque ninguno de ellos los conocían.
Pero Dios utiliza esta oposición para enseñarle al pueblo que necesitan depender de Él completamente. Pensemos, ¿por qué permite Dios que el pueblo tenga sed? Para que el pueblo aprenda que Él es el proveedor, que Él hace surgir milagrosamente el agua de la roca. ¿Por qué la victoria del pueblo de Israel contra los amalecitas no es sencilla? Porque Dios insiste en mostrar que el poder le pertenece a Él. Por eso la victoria solo se alcanza cuando Moisés levanta las manos.
O sea que todavía persistía en ellos, y parece que lo continuará haciendo, una manera de pensar que es complicada de entender.
Mira, Kimberly, si el camino por el desierto es difícil, el pueblo parece ser más difícil aún, y solamente Dios puede vencer todas estas dificultades.
Los hace pasar por un largo proceso de aprendizaje.
Sí, serán muchas lecciones.
¿Cuál es la siguiente?
Bueno, llegando al capítulo 19, encontramos que el texto nos habla sobre el encuentro de Moisés con Jetro, que era sacerdote de Madián.
Recordemos qué relación tenía Moisés con él, Johnny.
Jetro era el padre de Séfora, esposa de Moisés, y era un hombre que todavía estaba conociendo quién era el Dios de Israel.
Es interesante cómo se dan estas conexiones familiares.
Muy interesantes, porque mucho más tarde encontramos que los madianitas cumplen ciertos propósitos de Dios con Israel, pero nada agradables. En fin, la manera en que Dios utiliza las relaciones y situaciones son muy interesantes.
No me cabe duda.
Bien, el texto dice que Jetro recibió las noticias de las grandes victorias del pueblo de Israel y de la gran liberación que Dios había traído. Leamos el relato.
Sí, dice el texto que Jetro se alegró de lo bien que el Señor había tratado a Israel al librarlo de manos de los egipcios y dijo:
Bendito sea el Señor, que los libró a ustedes de manos de los egipcios y de manos del faraón. El Señor libró al pueblo de manos de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en este caso Él los venció.
Luego Jetro, el suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificios para Dios, y Aarón llegó con todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios.
Aquí encontraremos un momento de celebración especial. Jetro es un hombre que todavía está conociendo con más detalles de quién es el Dios de Israel, pues es un sacerdote de Madián y no tenemos tantos detalles de su oficio religioso, pero él se entera de que el Dios verdadero, el Señor, Yahvé, intercedió a favor de Israel.
Johnny, a mí me sorprende la confesión extraordinaria que leímos en el versículo 11.
Es que Dios quería, en palabras dichas a Abraham, que todas las familias de la tierra fueran benditas por su testimonio de fe.
Claro, eso nos quita la visión tan étnica y no debemos sorprendernos ver cómo Jetro es atraído a conocer al Dios de Israel.
Claro que no. Pero no solo eso. Dios usa a Jetro de otras formas en esta relación y se nos dan lecciones importantes.
¿Y cómo podría un sacerdote pagano enseñarle a Moisés?
Ah, Kimberly, Dios puede usar a quien quiere para leccionarnos. Fíjate, en el capítulo 18 tendremos un caso muy interesante en el que Moisés conversa con el propio suegro acerca de lo que estaba pasando con su relación con el pueblo.
Bueno, ya sabemos que vivían de queja en queja. ¿Qué otra cosa complicaba a Moisés?
Problemas administrativos.
¿De gestión, dices tú?
Sí.
¿Cuál era el tema específico?
El suegro era muy observador y veía cómo Moisés administraba justicia y resolvía los asuntos de vínculos entre los israelitas que le llevaban todo el día.
Él solo atendía todas las situaciones.
Exacto. Dice entonces el texto que después de que Moisés hablara con su suegro sobre las dificultades de lidiar con las necesidades del pueblo, le respondió su suegro:
esto que haces no está bien, pues te cansarás tú y también se cansará este pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti y no vas a poder hacerlo tú solo.
Préstame atención, que voy a darte un consejo y que Dios te acompañe. Preséntate ante Dios en lugar del pueblo y somete a su juicio todos los problemas.
Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer.
Además, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas.
Que se ocupen ellos de juzgar al pueblo en todo momento, que dicten sentencia en cuestiones menores y que a ti te remitan todo asunto de gravedad. Así aligerarás tu carga, pues ellos la llevarán contigo.
Si haces esto, y Dios así te lo ordena, podrás resistir. Además, todo el pueblo volverá tranquilo a su casa.
Moisés atendió a la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo, pues de entre todo Israel, escogió hombres respetables y los puso a cargo del pueblo como jefes de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas.
Ellos juzgaban al pueblo en todo momento y dictaban sentencia en todo asunto menor y remitían a Moisés las cuestiones difíciles de resolver.
Es muy llamativo, Johnny, que Jetro, alguien que todavía no conoce tanto sobre el Dios de Israel, es usado por el propio Dios para traerle consejos útiles e importantes a Moisés.
Totalmente. Aquí vemos los principios más sabios de los fundamentos de una buena administración. Es el principio de distribuir tareas.
Y el de selección.
Claro, porque necesita elegir hombres que tengan la capacidad, la relación adecuada con Dios y con la firmeza de un carácter íntegro para no ser sobornados.
Es pura gestión de recursos humanos.
Sí, y después de hacer la división de tareas según la capacidad de cada uno, creando filtros y un proceso, alivianaría su tarea, le daría dinamismo y más rápida solución a los asuntos, y solamente los problemas más complejos podrían ser llevados a Moisés.
Y Dios, usando a un sacerdote madianita, le enseña a Moisés y Dios mismo resulta victorioso al conducir a su pueblo.
Entonces viene la pregunta, ¿qué es más difícil, el camino o el pueblo?
Una tendería a pensar en el camino, pero parece que no era así.
Es verdad. La realidad es que los mayores problemas estaban en el propio pueblo. Dios es victorioso contra las rebeldías e ingratitudes de un pueblo tozudo. Dios sale victorioso contra los amalecitas. Dios es victorioso proveyendo un consejero con una asesoría especial para que Moisés supiera cómo lidiar sabiamente con el pueblo. Alabado sea el Dios que es más grande que las dificultades de todo este pueblo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. llegamos al tiempo de preguntas y más bien tengo un comentario, pues después de tantas quejas y rebeldía, lo que me llama la atención es que Dios aún preserva a su pueblo.
Ya ves, vemos aquí un rally, pero en vez de ser el antiguo París-Dakar, este es el Egipto Canaán. ¿Quiénes van a sobrevivir a este rally? Lo que nos sorprende a todos aquí es la falta de sentido común del pueblo en cuanto al carácter santo y exigente del Dios Todopoderoso. De hecho, el pueblo no se merece llegar a ninguna parte.
¿Y qué es lo que considera Dios para seguir con ellos, siendo que son así?
Y en forma persistente.
De seguro agotarían la paciencia de cualquiera.
Pero gracias a Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia. En primer lugar, Dios ya había comprometido su palabra y su promesa.
Entiendo. Cumple sus promesas sin fallar a su compromiso.
Exacto.
Y además del pueblo porfiado se enfrentaba a un conjunto de enemigos y problemas imprevistos que desanimarían a cualquiera.
Pero no a Dios. Nada de esto lo toma por sorpresa. Esos enemigos externos y problemas, entre comillas, imprevistos, son parte del escenario un tanto irónico detrás de la historia. Veremos paso a paso que Dios es poderoso. Aún el peor pueblo con las peores circunstancias no es capaz de frustrar los propósitos de Dios. Además, Dios es un Dios de amor cuya misericordia es mucho más intensa y definida que su propia ira. Veremos, por ejemplo, que la ira de Dios alcanza hasta la cuarta generación y su misericordia hasta la milésima. Así que por eso podemos estar felices, pues somos preservados por la misericordia de Dios y la palabra de Dios ante nosotros nunca fallará.
Gracias a Dios. Ahora, mirando la situación de Moisés aquí, él soporta y actúa de forma obediente en medio de mucha presión. Estamos viendo a Moisés teniendo que creer que se podría abrir un grifo de agua ante una roca, y de regalo se van a una guerra que no buscaron. Pero lo que llama la atención es que parece que Moisés usa una varita mágica. Él toca la piedra, sale agua. Él va a la guerra, levanta las manos con la varita y gana la batalla. ¿Qué ocurre aquí?
Ya ves, Kimberly. Hay que tener cuidado porque de lo contrario uno pensará que esto es Disney o Harry Potter en vez de la Biblia.
Claro, no tiene nada que ver con la varita mágica, pero igualmente hay algo que está simbolizando. Porque si no fuera así, ¿por qué lo usa?
Claro, fíjate. Existe una palabra en hebraico que tiene varias traducciones en la propia Biblia en diferentes versiones, como puede ser vara, bordón, cayado o cetro. La imagen e idea está relacionada con alguien que ejerce poder y autoridad. El rey, por un lado, tiene un cetro, un alcalde tiene un bastón, un pastor tiene un cayado. Hay ese sentido detrás. Se habla, por ejemplo, del cetro de Judá. Así que ese es un elemento.
¿No tendría que ser solo un tema de fe sin esos elementos?
Siempre es un asunto de fe, Kimberly. Pero hay que tener en cuenta la mentalidad hebraica que aparece en la Biblia y que se presenta para demostrar que alguien tiene fe y que esa persona necesita manifestarla de manera concreta. No hay aquella idea de que la persona tiene fe solo en el corazón, con lo cual Moisés tiene el símbolo de la autoridad que es la vara, y cuando está delante del pueblo y Dios le manda hacer algo, la vara es una especie de instrumento por el cual Moisés demuestra obediencia y fe en Dios.
¿Hay alguna referencia a esto en el Nuevo Testamento?
Buena pregunta. Es semejante en el Nuevo Testamento cuando, por ejemplo, la mujer con flujo de sangre toca la ropa de Jesús. ¿Por qué tocó la ropa? Porque la persona muestra de manera concreta que creyó de verdad.
Así que lo invisible debe hacerse visible.
Así es. Lo espiritual debe mostrarse en el mundo material. Así que Moisés, al manifestar su obediencia y fe en aquello que Dios dice, va y toca con el instrumento de uso común que le confiere cierta autoridad. Esa misma idea está implícita en la idea del bautismo. ¿Por qué la persona tiene que ser bautizada y no puede solo decir que cree? Porque el bautismo demuestra eso. ¿Por qué muchas veces en muchas comunidades la persona le abre el corazón a Dios y se le llama a que vaya adelante para que se ore por ella? Porque es una manifestación concreta de lo que pasa en su corazón. Así que la fe, la relación con Dios, no es algo solo de la mente y del corazón. Hay que expresarlo concretamente. Moisés manifestó obediencia y fe actuando así, Ahora, la vara en sí no tiene poder milagroso.
Gracias. Esto clarifica el uso de la vara. Ahora, abordando la figura de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, parece que tiene una sabiduría diferente. Él viene, se encuentra con Moisés y le da consejos de administración muy importantes. ¿Qué criterios son los que él utiliza para escoger a los líderes?
Esa es una de las cuestiones más relevantes en nuestros días. No estamos seguros sobre cómo Jetro adquirió todo ese conocimiento. Quizás esa fuese su área y Moisés tuviese otro tipo de preocupación y ese asunto no fuese el centro de su atención principal. Lo que nos sorprende es que Jetro no solo nos dice que esos hombres que van a trabajar en el liderazgo necesitan ser capacitados, sino que además necesitan ser personas que temen a Dios y que tengan un carácter íntegro, de índole moral, en el que no acepten ser sobornados. Eso para nosotros es muy importante porque vivimos en un periodo de crisis, cuando en el ámbito no solo latinoamericano, sino que en todo el mundo la fragilidad moral es tan grande que la corrupción se manifiesta en todas las áreas y el Estado se vuelve cada día más pesado a causa de eso. Hay una crisis moral global. El que no tiene un compromiso con Dios y no cree en valores eternos, no tiene ninguna razón para tener una ética y comportamiento moral en su vida, aún dentro del propio ámbito evangélico. Si una persona no es honesta en las cosas pequeñas, ella no tiene capacidad de ejercer un liderazgo realmente adecuado y correcto y con resultados a largo plazo.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Muchas gracias por las explicaciones, Johnny. Ahora llega el turno de la aplicación. ¿Qué aprendemos de estos capítulos 17 y 18 de Éxodo?
Mira, Kimberly, la gran lección que está detrás de estos dos textos es que Dios es el único que endereza los caminos torcidos. Habrás escuchado aquello de que Dios escribe recto en renglones torcidos. Pues bien, Dios es aquel que corrige los renglones, que ajusta los caminos torcidos de nuestras vidas. Lo que vamos a observar aquí es que el pueblo falló en el momento de confrontar a los enemigos con ingratitud en su propia vida. El pueblo no era sensible a las dificultades de Moisés, trayéndole problemas interminables. Y entonces Dios interviene trayendo agua al pueblo en medio de sus reclamos. Dios bendice al pueblo trayéndoles victoria y Dios les proveyó consejo especialmente útil para resolver los problemas del pueblo. Quizás estés desanimado porque cada día hay que volver a escribirlo todo otra vez en medio de una sociedad torcida. Pues bien, el Dios que llevó a su pueblo a través del camino del desierto es el Dios que en este día quiere bendecir tu vida, porque Él es el único que ajusta y corrige los renglones torcidos de la vida. Gracias a Dios.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Uno de nuestros fieles viajeros de Misión 66 nos envía su mensaje. Idalmis de Cuba. Hola, buenos días, bendiciones para todos. Me da alegría saber de ustedes. Gracias por sus bendiciones para conmigo y la obra de Dios. Yo también oro por ustedes. Antes de ayer pude escuchar un mensaje hermoso, el cual fue de gran edificación para mi vida. Ayer empecé a leer el libro de Misión 66. Muy bueno y necesario para mí, pues a mí me gusta predicar y esto me ayuda. Dios les bendiga abundantemente. Saludos para todos los hermanos en Cristo. Amén. Idalmis, gracias por estar conectada con Misión 66.